contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero. Así me gusta, así me gusta. Su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita. ¿Estás listo, Víctor? La emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Buenas noticias en el básquet de la NBA. Todos los partidos que se iban, que estaban programados para hoy, hasta ahora se van a jugar también ayer. Pero no solamente eso, nos estamos acercando a la postemporada. Los momentos sublimes de la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. También más tarde vamos a hablar de lo que le va a tocar a los boxeadores cubanos en el año 2022, ya desde ahora. Ahí está, muy bien. Ya desde ahora les podemos ir aclarando un par de cositas. Dos púgiles cubanos en el exilio que van a defender títulos mundiales en el año 2022. Todo esto y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. De los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González.
Lleva el hombre, lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva el hombre, lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no
así
me
es.
Lleva.
Tenemos un show repleto de acción deportiva. Pronto vamos a hacer contacto desde Holguín con Cuban Red Sox para hablar de pelota, de soccer, de la NBA y mucho más. Muchas gracias. Así es. Y en la segunda media hora vamos a hacer contacto con un muchacho de Remedios, Alex Rodríguez el Bueno. Así que tenemos dos invitados de 5 estrellas hoy en Al Duro y Sin Guantes y vamos a darles el plan de batalla. Vamos a comenzar con MLB. Tenemos un par de noticias, nada del otro mundo. Balompié, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, NFL, fútbol americano, boxeo y los sultanes del swing. Así que, Víctor, ¿qué te parece si comenzamos el show de hoy con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, nos desayunamos hoy y Vertica me va a decir cuando tengamos en línea a Raúl Red Sox, allá desde Holguín. Está Vertica en el estudio. Bueno, vamos a ver. Muy bien, nos están diciendo, damas y caballeros, justamente para comenzar la primera sección del día, tenemos en línea a Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Rafael, para ti, para el colectivo de Al Duro y Sin Guantes.
para los oyentes, una semana nuevamente cargada de mucha, mucha actividad deportiva, ya concluyendo el año, con casi todos los eventos cerrando. La verdad es que hay noticias no tan halagüeñas en algunos sentidos para los Patriotas, por ejemplo, de los Inglaterra, que una semana más esperamos que clasifiquen en la próxima, pero bueno, muy contento de compartir contigo estos minutos.
Correcto, y más tarde tenemos una sección entera dedicada al fútbol americano. Vamos a hablar de muchos deportes, pero te voy a decir una cosa. Hoy recibí una noticia en el béisbol de las Grandes Ligas, que solamente yo decía, wow, yo pensé que había una huelga patronal. Sin embargo, ESPN y MLB.com informaron que el toletero Cody Bellinger y los Dodgers de Los Ángeles acordaron a un contrato de una temporada, o sea, una extensión de su contrato de un año y 17 millones de dólares para evitar el arbitraje. Y la única razón por la cual estamos leyendo esto ahora es porque esto se negoció un día antes de que viniera el cierre patronal el primero de diciembre. Y por eso es que el contrato es válido y por eso es que lo están después poniendo en la página oficial de MLB.com, porque ustedes recordarán, nosotros les dijimos la semana antepasada, mientras haya un cierre laboral, no se permite, no se pueden firmar contratos en el béisbol de las Grandes Ligas, no pueden haber canjes, nadie puede comprar ni vender peloteros, los campos están cerrados, los gimnasios, las academias, todo en el béisbol de las Grandes Ligas bajo un cierre patronal cierra, y ni siquiera hay scouts en este momento buscando talento. Así que Raúl, Red Sox, Cody Bellinger, que tiene 26 años, oye esto, el año pasado batió promedio 165, tuvo promedio en base de 240, 10 jonrones en 95 juegos. Fue la peor temporada, dólar por dólar, que yo he visto en mi vida. Claro, Cody Bellinger, por ejemplo, en el 2019, batió 305 con promedio en base 406 y 47 jonrones. Pero como dice el dicho, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y yo no puedo creer que los Dodgers le hayan dado 17 millones de dólares a un pelotero que batió 165 el año pasado, Raúl, Red Sox. ¿Qué es lo que está pasando en la pelota?
Bueno, aparentemente los Dodgers consideran que esa temporada de Bellinger es obra de la lesión, de lesiones. Tiene confianza en que vuelva a ser el pelotero que fue antaño. Tiene juventud. Tiene solo 26 años, como bien tú mencionabas, y eso es un bonus muy importante a la hora de un pelotero volver a retomar su carrera deportiva y su forma física. Yo creo que Bellinger es mucho mejor que esos números que mencionaste el año pasado. Inclusive en el año 2018 contra Boston en los playoffs, en la Serie Mundial, se le vio muy bien. Era un pelotero muy peligroso y la verdad es que tiene tremendo talento. Yo espero que sí, que no se hayan equivocado los Dodgers con esta apuesta.
Correcto. Así que bueno, por ese lado, y les digo, les repito una vez más, la única razón por la cual estamos viendo esto es porque ya habían acordado a esto antes del cierre patronal. Bueno, como el béisbol de las Grandes Ligas en este momento en su página oficial no tienen mucho que poner, hoy pusieron la lista de los jonroneros con más batazos de oro, jonrones de oro en su carrera profesional, o sea, jonrones que han dejado en el campo al equipo opuesto. Y número uno en la lista, y esto me sorprendió, Jim Tomey, en 13 ocasiones, ¿okay?, conectó un jonrón para ganar un partido, ya sea en el noveno inning o en extra innings, para dejar en el campo al otro equipo. Ese es el número uno, con 13 jonrones que han decidido un partido para ganarlo. Mickey Mantle es el número dos, ya eso sí me lo creo. Pero aquí lo que más me sorprende, ¿tú sabes quién está entre los primeros? Tani Pérez. Y con razón es un miembro del Salón de la Fama, pero vamos a leer, aquí está. Ok, Tani Pérez tuvo 8 jonrones para ganar un partido. Ok, claro, tuvo 379 jonrones en su carrera profesional, 23 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y 8 de ellos fueron para decidir un partido. También David Ortiz, Ryan Zimmerman, ¿ok? Y tienen 11, no son 8, son 11. Lo que pasa es que están en la lista número 8 porque hay muchos empates en los primeros. Así que Dani Pérez con 11 batazos para decidir partidos. David Ortiz, bueno, tú te acordarás, siendo un fanático de los Medias Rojas, David Ortiz tuvo en cuestión de 24 horas dos de los hits más dramáticos y más inolvidables para los Medias Rojas de Boston contra los Yankees en la serie por el campeonato de la Liga Americana en el año 2004. Tuvo un jonrón y el día siguiente tuvo un sencillo.
Bueno, sí, esos han sido sus batazos quizás que más recuerda la gente, ¿no? Yo realmente esos dos batazos los considero los más importantes, sin lugar a dudas, porque esa temporada Boston logró borrar aquella fatídica maldición del Bambino y volvió en una serie que nadie más ha hecho eso, volver de estar 3-0 abajo, ganar los cuatro consecutivos, y esos dos partidos fueron claves. Ese partido, cuarto partido, si mal no recuerdo, lo abrió el Duque, cuarto partido lo abrió el Duque, y David Ortiz en las postrimerías del partido, bueno, pues conectó ese batazo casi cerca de la 1:00 a.m. y fue una cosa, una locura total en Boston. Pero Pepe, hay un batazo de David Ortiz que a mí me gusta siempre recordar, que fue en la serie de campeonato del 2013 contra los Tigres de Detroit. Si tú mal no recuerdas, el primer partido lo pierde Boston, creo que es Aníbal Pérez que le pichea el primer partido a Boston en esa serie con Detroit, y en el segundo partido Chester tiró una joya y tenía Boston ya prácticamente 2-0 abajo jugando en casa, teníamos que jugar 3 juegos en Detroit, y David Ortiz en el octavo capítulo perdiendo 5-1 con las bases llenas conectó un batazo que Torrey Hunter trató de fildear en el right field y le pasó apenas a 2 centímetros del guante y Hunter cayó del otro lado de la barda. Fue una cosa increíble, la verdad. Sin ese
me
batazo,
acuerdo
Boston no hubiese sido.
Muy bien, porque yo narré ese batazo que terminó en el bullpen a medio metro del guante del outfield. Me acuerdo muy, pero muy bien. Y eso le dio vuelta a la serie, no solamente al juego, a la serie.
Por supuesto. Eso fue increíble. Esa serie yo la escuché por Radio Martí completa, incluyendo la serie mundial. Un trabajo maravilloso hicieron ustedes ese año. Fue para mí un increíble. Yo recuerdo el batazo que escuché narrar por ustedes de Victorino para definir esa serie precisamente contra los Tigres de Detroit. Un batazo, un gran slam también. Y recuerdo perfectamente la narración tuya que decía que Victorino se estaba golpeando en el pecho. Y bueno, posteriormente pude tener los videos, el partido en video y el documental de la serie mundial también, de esa serie. Pero toda, strike por strike, la seguí por Radio Martí.
Correcto. Víctor, ¿qué te parece si hacemos un cambio? Como en la segunda media hora va a estar con nosotros, y por supuesto que Raúl Red Sox también está invitado, pero en la segunda media hora va a estar con nosotros Alex Rodríguez, el bueno. Víctor, vamos a cambiar el baloncesto de la NBA, que lo habíamos programado para la primera media hora, y lo vamos a dejar para la segunda media hora y lo vamos a cambiar por el boxeo que estaba en la segunda media hora y ahora va a cerrar la primera media hora. ¿Ok? Porque si tenemos dos superestrellas que les gusta la NBA y la NFL, pues vamos a tener a las dos estrellas hablando de sus deportes en la segunda media hora del programa. Sí, yo me acuerdo muy bien, continuando con la lista de los jonrones de oro, ahí está también Barry Bonds, pero siempre, de ahora en adelante, siempre Barry Bonds va a tener un asterisco al lado de su nombre cuando se hable de jonrones y carreras impulsadas, porque desafortunadamente el nombre de Barry Bonds, más que la mayoría de los nombres en el béisbol de las grandes ligas, está, nos guste o no nos guste, altamente vinculado con el uso de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Por supuesto, la verdad yace entre Barry Bonds y el Todopoderoso, pero el béisbol de las grandes ligas sí, sí lo ha cogido un poquito más personal que nosotros, Raúl Red Sox. Así que vamos a ver, yo sí me alegro mucho que Tani Pérez haya tenido muchos jonrones históricos para dejar en el campo a sus contrincantes, pero Jim Tomey en 13 ocasiones, ¿tú sabes lo que es tener una carrera profesional que en 13 ocasiones tú conectaste un jonrón para ganar un partido?
Bueno, pero Jim Tomey no es tampoco A ver, nos sorprende un poco porque siempre esperamos que las grandes estrellas sean los clutch, pero Jim Thomas fue un gran bateador para mí, que si mal no recuerdo, los mejores años lo vi jugando creo que con los Cardenales de San Luis, y Tommy fue tremendo pelotero. La verdad es que a veces no recordamos los batazos, ¿no? Pero Tani Pérez, por ejemplo, en el caso de Tani Pérez, que quería mencionarte, no olvido, porque lo he visto en retrospectiva, yo tengo la serie entera Baseball de Ken Burns, que se publicó por PBS, siempre se pone ese partido que Boston pierde en el año 75, si mal no recuerdo, la Serie Mundial. Sí. Tani Pérez decidió prácticamente esa Serie Mundial en el sexto partido, o el séptimo, no recuerdo bien.
El séptimo, con un jonrón de dos carreras, sí.
De un cuadrangular, o sea que ahí viene una cosa, en un equipo como la Máquina Roja de Cincinnati, aquella Red Machine con tantas estrellas, Tani brillaba en esa constelación, así que imagínate.
Correcto. Y sin embargo, para que tú veas cómo es la vida, tan dramático que fue ese jonrón, que le dio vuelta al partido, porque inmediatamente de ahí Cincinnati vino de atrás y ganó el séptimo juego de la Serie Mundial, gracias a un sencillo de Joe Morgan en el noveno inning. Pero sin el jonrón de Tani Pérez, no hubieran ganado ese partido. Sin embargo, ese jonrón no cuenta como 11 dejadas en el campo, para que tú veas cómo es la vida. Y ese fue el jonrón más importante. Ahora, Tani Pérez conectó un jonrón en el Juego de las Estrellas 1967 para darle la victoria al viejo circuito, ¿okay? Sobre la Liga Americana cuando era un novato, ¿okay? Y ese jonrón espero que sí cuente. Pero sin embargo, si tú le preguntas a Tani Pérez, y nosotros lo hemos entrevistado 100 veces, ¿cuál es el jonrón más dramático que tú conectaste? Yo sabía lo que me iba a decir. Ah, no, el jonrón de dos carreras en el séptimo juego de la Serie Mundial. Sin embargo, eso no cuenta de lo que estamos hablando, para que tú veas lo injusto que es la vida.
Sí, y yo quiero mencionar algo, Pepe. Quiero decir que tengo que agradecerle a Radio Martí y a este programa, porque yo tuve el honor de estar en un programa y conversar con Tani Pérez a través de la sonda de Radio Martí. Gracias a ustedes.
Ah, ya tú ves. Muy bien, ¿qué les parece, damas y caballeros? Vamos a regresar con la pelota en la segunda media hora. Pero ahora nos podemos ir directamente al balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Acaba de decir Richie Pérez, el New Yorkican, que está ahora detrás de los controles. En realidad, él es de Brooklyn. Así es, Richie Pérez López. Una bienvenida para él. Muy bien, el coronavirus está acabando con la Liga Inglesa de Balompié. Durante este fin de semana, 3 partidos pospuestos: Burnley contra Everton, Liverpool contra Leeds United y el Wolverhampton contra el Watford. Esto, además de los 7-8 partidos de la jornada pasada y de los 7-8 partidos de la jornada antepasada. Y hoy despertamos con las noticias. Oigan esto. En este momento, hasta el viernes, porque este viernes sale otro conteo, hay 103 casos de coronavirus positivos entre jugadores, masajistas y entrenadores de la Liga Premier de Inglaterra. 103 casos desde el viernes pasado, y ya desde ahora están diciendo que cuando vengan los resultados el próximo viernes vamos a tener por lo menos 200. ¿Okay? La Liga Premier de Inglaterra en este momento pasando por un mal momento en lo que respecta al COVID. Aún así, ayer, bueno, este fin de semana se pudieron jugar varios partidos. El Manchester City, que dirige Pep Guardiola, aplastó al Leicester City 6-3. Pero aquí lo interesante es, damas y caballeros, ver 9 goles en un partido de la Liga Premier de Inglaterra hoy en día es prácticamente imposible. ¿Okay? Sin embargo, ahí los tienen. 9 goles. El Arsenal derrotó 5-0 al Norwich City. El Tottenham 3-0 al Crystal Palace. El Southampton 3-2 al West Ham United, el Chelsea 3-1 al Aston Villa, el Brighton 2-0 al Brentford y los otros partidos fueron pospuestos por el coronavirus. Al mismo tiempo, justamente por eso, los entrenadores y los managers les están pidiendo a la Liga Premier de Inglaterra que permitan lo que permitieron el año pasado durante la pandemia, 5 sustitutos por partido en vez de solamente 3, porque los jugadores se están quedando muy cansados, los que pueden jugar. Hay equipos que han llegado a jugar con 11 jugadores nada más, ¿okay? Y no ha habido sustituto porque no hay nadie en el banco de suplentes, porque los que tienen COVID no pueden entrar al estadio, ¿okay? Esos se quedan en casa o están en cuarentena. Y están pidiendo que de ahora en adelante puedan traer jugadores de las sucursales, como por ejemplo aquí, vamos a decir AA, AAA, algo por el estilo, y que permitan 5 sustituciones por partido, porque ya los futbolistas no quieren desgastarse, quieren poder pelear contra el coronavirus a su manera. Yo sé que Raúl Red Sox, el año pasado, esto es una práctica que autorizó la FIFA, y yo sé que consume un poquito más de tiempo, ¿okay? Pero a mí me parece muy buena la idea de 5 jugadores que puedan entrar como sustitutos en el juego hasta que se acabe la pandemia. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Bueno, nosotros pensábamos hace 6 meses que a lo mejor se iba a acabar este año, pero obviamente no es así.
No, tremendo. La verdad es que el fútbol se ha visto, como muchos otros deportes, en medio de esta pandemia afectado, ¿no? Y con tantos contagios. Por ejemplo, mencionabas el caso de la Liga Inglesa. Sin embargo, también en la Liga Española, la Real Sociedad con 10 casos positivos. El Celta de Vigo también con una buena cantidad de casos. El Inglés y Alves también dieron positivo por COVID. O sea, que la Liga Española también está siendo afectada. Y bueno, todo el continente europeo, esta nueva ola de la variante Omicron está siendo muy infecciosa, si bien esperamos y todo parece indicar de que no es como la cepa Delta, no es tan agresiva, que no genera tantas infecciones complicadas. Sí se nota que hay un gran incremento en los casos positivos, y mientras dure la pandemia, bueno, me parece correcto que jueguen con 5 cambios. El desgaste es mucho mayor y indiscutiblemente no se tiene la condición física en estos momentos todavía óptima para que los atletas estén todo el tiempo en la cancha. A mí me parece que a futuro el fútbol también debería implementar esta medida, porque estamos viendo muchos futbolistas que están retirándose de sus carreras o teniendo problemas de fallas cardíacas.
Correcto, correcto. Todo esto mientras la FIFA se está preparando, si no en el congreso que va a celebrar en marzo, si no es que cancela o pospone ese congreso, se está preparando para en junio oficialmente votar, dejar que las 209 federaciones nacionales que hay en el planeta, todas ellas afiliadas a la FIFA, voten una por una si aceptan o no la propuesta de celebrar el Mundial de Fútbol Masculino cada 2 años en vez de 4. Vamos a ver lo que pasa, porque la FIFA en este momento está prometiendo mucho dinero por todos lados, y ustedes saben muy bien que las confederaciones, la CONMEBOL, la UEFA, ¿okay?, la CONCACAF, todas ellas se mueven por dinero y con dinero, y si la FIFA les hace una oferta multimillonaria, bye bye Eurocopa, ¿okay?, bye bye Copa América, y el Mundial se va a celebrar cada 2 años, pero también sería, no solamente cada 2 años, 48 selecciones nacionales en vez de solamente 32. Uy, Raúl, el dinero manda.
Sí, de todo parece indicar, pero yo supongo que va a ejercer una presión tremenda también los jugadores y los equipos y las ligas más importantes del mundo, porque los calendarios se apretarían muchísimo. Ya estamos viendo cada año cómo las ligas están terminando más tarde y los calendarios se están jugando mucho más partidos entre semanas. La verdad es que es una locura. No sé cómo harán para acomodar un Mundial de Fútbol cada 2 años. Va a ser una cosa demasiado exigente a mi modo de ver. Y 48 selecciones siempre tiende a bajar la calidad del torneo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otros deportes, cuando se ha incrementado y se han hecho expansiones, generalmente no prima la calidad ahí.
Totalmente, estoy de acuerdo 100%, se llama talento diluido. Damas y caballeros, vámonos rapidito al boxeo profesional. En su página oficial de Twitter, el púgil cubano campeón mundial Jordanis Ugas dijo: uno de mis tatuajes favoritos, San Judas Tadeo, el abogado por los casos difíciles y desesperados. Le pido siempre por los presos políticos y por los que permanecen en las cárceles frías cubanas, por pensar distinto. ¿Por qué se cansaron y salieron el 7-11 a pedir una mejor vida, un mejor país y justicia? Así que esas son las palabras de Jordanis Ugas, campeón mundial del boxeo profesional, siempre abogando por sus compatriotas en las redes sociales. No solamente eso, bueno, estamos monitoreando lo que le puede pasar a Jordanis Ugas el próximo año, cuando decida, ¿ok?, pelear y cuando logre cuadrar una pelea con el norteamericano Errol Spence Jr. para unificar los tres títulos de las 147 libras. Sería un batazo, ¿ok? Y sería un buen combate, por supuesto. No es el único cubano, ¿ok?, que se postula para una seria pelea el próximo año, ¿ok? David Morell Jr. podría enfrentarse al norteamericano Edgar Berlanga o el mexicano David Benavides, dependiendo lo que ocurra contra uno o estos dos caballeros. Adivinen qué, ya desde ahora se está hablando de un posible combate entre David Morell Jr. y un mexicano que a lo mejor ustedes conocen como Santos Saúl Álvarez Barragán, conocido como el Canelo. ¿Qué les parece?
Tremendo escollo para David Morell. La verdad es que el Canelo, como decíamos la semana pasada, libra por libra, es considerado el mejor boxeador en estos momentos en el mundo. Y no es que no le vea posibilidades a David Morell, en el sentido de que es un boxeador joven y que tiene todo el mundo por delante, pero creo que esos son los mayores.
Yo te digo una cosa, Raúl, la carrera profesional para David Morell acaba de comenzar hace un año y medio. Yo no sé si él estaría listo en este momento para el Canelo Álvarez.
Para mí no lo está. Creo que sería muy apresurado y llevarlo a esa pelea podría constituir un suicidio.
Correcto. Es que mira, ¿quién se le ocurre retar al Canelo Álvarez con 7-8 peleas profesionales en toda tu carrera profesional? Pues imagínate tú. Pero bueno, se están negociando muchas cosas. Nos estamos adelantando un poquitín. Estos son lo que está diciendo la prensa, pero mucho antes de que el cubano logre enfrentarse al Canelo Álvarez, tiene que enfrentarse a uno o a los dos que acabo yo de nombrar, a Edgar Berlanga y el mexicano David Benavides. Dos púgiles que, por supuesto, le pueden dar guerra a cualquiera. Y basta que el cubano pierda uno de estos combates y ya se acabó la posibilidad de pelear contra el Canelo Álvarez, por lo menos por ahora. Como decía Raúl la semana pasada, en el boxeo, por lo menos en el boxeo profesional, tú puedes perder 3 o 4 combates y algún día llegar a ser campeón mundial de boxeo. Así que no se preocupen, pero es que David Morell Jr., a mi juicio, y yo no soy entrenador, preparador de boxeo, pero le falta por lo menos un año y medio, 2 años para poder retar a alguien del calibre del Canelo Álvarez, porque el Canelo ha sido no solo libra por libra este año, también el año pasado. Así que tengo que pensar, Raúl, que el Canelo Álvarez va a seguir siendo libra por libra el mejor también en el 2022. Ahí está la campanita. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, NFL, baloncesto de la NBA y los sultanes del swing, todo esto con Alex Rodríguez el Bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Martí, el mundo
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Somos la información. Somos Martí.
Oigan ese dramatismo. Eso solamente puede significar una cosa. Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto desde Miami, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López. Vía telefónica desde Holguín, a Raúl Red Sox, y le damos la bienvenida. Prepárame el aplauso, prepara el aplauso. Le damos la bienvenida, damas y caballeros, desde Remedios, la tierra de Dayan Viciedo, le damos la bienvenida a Alex Rodríguez el Bueno.
Buenas noches.
Que bienvenido. Oye, no te puedes quejar.
Es un tremendo placer compartir con Raúl al aire y bueno, con el Pepe y nada, y decirle que los felicito a los dos porque escuché la primera media hora y tienen tremenda química. Parece que están en el mismo estudio, compaginan muy bien los dos el programa.
Bueno, es que Raúl sabe de lo que está hablando. Él es tipo, es un estudiante del deporte y no solamente la pelota. Así como tú, por ejemplo. Tú eres la persona que vive en Cuba, que por lo menos a mi juicio, más sabe de baloncesto de la NBA.
¿Okay? Hay muchos que saben y nada, a mí siempre me ha gustado mucho, es la verdad.
Pero hay muchos que saben, pero a mi juicio, tú sabes un poquito más. Y mira, Raúl Red Sox, a él le encanta el fútbol americano y le encanta el fútbol soccer, así que él se defiende también en otros deportes. Es más, ya se está aclarando un poquito, poco a poco, el panorama de la postemporada de la NFL, y les puedo decir que ya tenemos varios equipos que están totalmente clasificados en la Confederación Nacional. Los empacadores de Green Bay, hoy por hoy, tienen el mejor récord y tendrían ventaja de local. Los vaqueros de Dallas, los Rams, los carneros de Los Ángeles, los Tampa Bay Buccaneers y los cardenales de Arizona, ya los cinco que mencioné, están clasificados a la postemporada. El resto de los cupos los van a discutir San Francisco, Filadelfia, Nueva Orleans, Minnesota y Atlanta, ¿ok? De los seis que mencioné, dime.
Yo me quedo con los Bucaneros de Tampa. A pesar de que los empacadores de Green Bay están en primer lugar, y bueno, todos sabemos la maestría de Aaron Rodgers. Yo me quedo con Tom Brady. Creo que Tom Brady le ha dado un sello especial a este equipo y bueno, está cerrando con broche de oro y es muy peligroso en un playoff. Yo presiento que pueden llegar de nuevo al Super Bowl los Bucaneros de Tampa. No sé qué piensan ustedes por allá.
Raúl.
Bueno, todo parece indicar que va a ser unos playoffs bastante interesantes, como bien menciona. Primero que todo, un saludo para ti, que también participas en el programa y que como dice Pepe, eres el que más conoce de la NBA, pero por mucho. No dejes que la apuesta te gane. Eres el que más conoce allí en Cuba de la NBA, indiscutiblemente, porque te he escuchado en los programas y la verdad es que tienes muchísima información y conocimiento de lo que hablas. Bueno, en el caso de, como hablábamos ahora mismo, los Buccaneers están muy bien, pero como mencionábamos la semana pasada, el Super Bowl es de los equipos que se calientan en diciembre, como bien decía Pepe, diciembre y enero. Y si miramos la tabla de posiciones, los Vaqueros de Dallas tienen 4 victorias consecutivas y Los Ángeles también, así como el equipo de los Empacadores de Green Bay. Esos 3 equipos tienen 4 victorias consecutivas, sin embargo, el diferencial de puntos de Tampa es de más 130, que es solo el segundo en la conferencia, solo por detrás de los Vaqueros de Dallas. Así que pudiese ser que ese sea uno de los playoffs más interesantes. Tampa Bay pudiera estar en el Super Bowl y la verdad es que allí es tierra de Tom Brady. Por la otra conferencia, estaba analizando que los jefes de Kansas City tienen 8 victorias consecutivas y son ahora mismo el equipo más caliente de la NFL. La verdad es que con Pat Mahomes ahí han logrado enderezar la defensa, que comenzó bastante mal este año, y todo parece indicar que pudieran llevarse a la conferencia de la AFC.
Este muchacho es bien espectacular porque Patrick Mahomes es hijo del pitcher que pichó en Grandes Ligas años atrás, que bueno, ahí se ponía muy nervioso cuando el guajiro iba a pronunciar el apellido, pero bueno. Este muchacho tiene un talento tremendo, Raúl y Pepe. En la universidad pudo fácil escoger ser pitcher de Grandes Ligas, le dieron la oportunidad de irse por uno de los dos deportes y con Kansas City ya el muchacho ha ido a 2 finales y nada, primer lugar, 8 victorias seguidas como tú bien dices y es un equipo que promete mucho.
Sí, ahora yo te digo una cosa, desde este momento se le hace la boca agua a todos los fanáticos del fútbol americano. Yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero se nos hace la boca agua una final de confederación entre los Empacadores de Green Bay y también los Bucaneros de Tampa Bay, porque imagínate, Rodgers contra Tom Brady, imagínate tú, otra vez, ¿quién quiere eso? ¡Todo el mundo!
Sí, estás prácticamente enfrentando a 2 salones de la fama, es una realidad, es un juego para grabarlo y guardarlo.
Dime, Raúl.
Por supuesto. Y yo quería mencionar, no quería dejar pasar por alto esta oportunidad de mencionar que los Delfines de Miami han ganado 6 partidos consecutivos y si bien que están con un récord de 7-7, recuerden que esta temporada tiene una semana más y no hay nada decidido todavía completamente, o por lo menos no está todo decidido el panorama de la postemporada. Y pudiesen colarse por ahí los Delfines de Miami, aunque la tienen muy, pero muy difícil. Mis Patriotas de Inglaterra volvieron a perder este fin de semana y perdieron contra los Buffalo Bills, una derrota bien cara que ya nos puso por debajo en la conferencia, en el este. Y que bueno, es una mala señal porque hemos perdido 2 partidos, uno con los Colts y ahora con los Bills, faltando poco para los playoffs.
Correcto. En este momento, Nueva Inglaterra ocupa el 6º lugar, o sea, estaría en los playoffs a duras penas. Baltimore, el número 7, y luego Miami está en el lugar número 11, por debajo de los Acereros de Pittsburgh, por debajo de Las Vegas y por debajo de Los Ángeles. Así que, aunque los Dolphins ganen sus próximos 3 partidos, porque recuerden, son 17 juegos, vamos a decir que los ganen, terminarían con 10-7. Y eso pondría, como dijo Raúl, las cosas muy interesantes. En este momento, en la Confederación Americana, solamente Kansas City, con promedio de 11-4, y los Titanes de Tennessee, con 10-5, solamente ellos dos en este momento tienen asegurado su pasaporte a la postemporada, aunque Cincinnati, Buffalo, Indiana y Nueva Inglaterra, los cuatro con el mismo promedio idéntico de 9-6, también están a solamente un par de victorias más de clasificar a los playoffs. Y vamos a ver qué ocurre en las últimas tres semanas, porque la cosa se está poniendo muy, pero muy interesante en la NFL. ¿Qué opinas tú, Mister?
Dime. Aprovechando que estoy con ustedes dos al aire y que les gusta mucho este deporte, al igual que a mí, ¿qué opinan acerca de un Ryan Tannehill, como está ahora y como estaba en Miami? Es una cosa tremenda. Entonces me gustaría saber la opinión de ustedes.
Bueno, a veces se dice que con solamente cambiar de ciudad y de panorama, el atleta, y lo hemos visto mucho en la pelota, un pitcher que pierde 20 juegos en una ciudad, va a otra y gana 15 el año siguiente. Pues mira, ¿verdad, Raúl?
No, tiene que ver eso, y tiene que ver también en ocasiones con el head coach que tienes en el equipo. En ocasiones tu sistema de juego no encaja y cambia de ciudad, como dice Pepe, y el equipo entonces comienza a jugar para ti y todo te resulta. Yo soy del criterio de que en ocasiones eso vale mucho, y en la NFL, donde es un deporte tan complicado, tan difícil, donde hay diferentes estilos y diferentes personalidades, incluso en los head coach, a veces eso también influye.
Muy bien, vamos a mantenerlos informados. Mañana vamos a tener otra sección del fútbol americano, porque quiero hablar. Primero quiero hablar del partido del lunes por la noche, y luego quiero analizar dónde se van a celebrar los próximos tres Super Bowls. Y les voy a contar cuándo se jugaba el Super Bowl, ¿ok? Hace solamente una generación, cuándo se jugaba hace dos generaciones y cuándo se está jugando ahora. Hay una diferencia de un mes. Un mes entero, desde el Super Bowl 4 al Super Bowl 54. ¿Okay? Para que ustedes se den cuenta, como el fútbol americano se ha apoderado poco a poco, y les voy a decir una cosa, se le ha ocurrido a más de uno tener una temporada de 18 partidos, una temporada regular de 18 partidos, y tener otra ronda de playoff en el fútbol americano. O sea que, de ser eso verdad, el Super Bowl a lo mejor se jugaría en marzo. Yo sé que todo el mundo dice imposible, imposible, pues no. Lo que nosotros hemos visto en el deporte profesional norteamericano en las últimas dos generaciones, que ahora la pelota está buscando expandir la postemporada, que ahora el fútbol americano está buscando también más juegos, la televisión pidiéndole más partidos, más playoffs, más temporada regular. Está poniendo sumamente interesante. Tenemos que ir a la próxima sección, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Aquí es donde mi socio, que vive en Remedios, se luce todas las semanas en Radio Martí. Damas y caballeros, tenemos a la persona en toda la isla que más sabe del baloncesto profesional de la NBA, y nos estamos salvando porque esta noche no hay ningún juego pospuesto, por lo menos hace una hora todavía no había ni un solo partido pospuesto. Houston contra Charlotte, Chicago Bulls en Atlanta, los Celtas en Minnesota, Utah Jazz en San Antonio, Memphis contra los Soles, Dallas en Portland y Brooklyn contra los Clippers. Anoche tampoco se suspendieron partidos, y el Miami Heat salió airoso contra Orlando, lo crean o no, mientras que Toronto perdía contra Cleveland, Filadelfia derrotaba a Washington, Memphis venció a los Clippers, perdón, a Sacramento, los Clippers también perdieron contra Denver, los Chicago Bulls derrotaron a Indiana por paliza, San Antonio venció a los Pistones del Detroit y Oklahoma City derrotó a Nueva Orleans. Pero ¿quién soy yo para hablar de baloncesto cuando tenemos a Mr. NBA, Alex Rodríguez el Bueno?
No, Pepe, viniendo de ustedes todos esos halagos, la verdad es que tengo que hacerlo 100%. Y nada, anoche tremendo partido Denver contra los Clippers, y Nikola Jokic demostrando una vez más que no es casualidad que es jugador más valioso. 22 rebotes, 8 asistencias, 26 puntos. Este hombre hace partidos de 20 rebotes como si fuera juegos escolares, ¿ves? Y nada, espectacular. Y Chicago con su gran trabuco pasándole por arriba a Indiana, que Indiana siempre ha sido un equipo con una nómina no tan cara, pero son muy incómodos en el terreno. Es un equipo, por lo menos Nueva York, que a mi equipo le cuesta muchísimo trabajo ganarle. Y Chicago, bueno, todos sabemos la constelación de estrellas que tiene este año. Y, por ejemplo, anoche Lavín, el muchacho que estuvo en la Universidad de Los Ángeles, tuvo 32 puntos. Y Vucevic, con 15 rebotes, se llevaron las palmas por parte de los Chicago Bulls en su casa. Nada, la temporada muy buena. El equipo de Miami sigue batallando a pesar de las grandes lesiones. Y como tú bien dijiste, ganó 93-83 contra el Orlando Magic, que es un equipo bien discreto. Pero bueno, Miami ganándole un equipo discreto, algo que no se ve mucho porque sabemos que Miami siempre derrota a los gigantes y tiene problemas con estos equipos pequeños. 15 rebotes recogió Juselven, muchacho nuevo que tienen ahí, y bueno, 11 rebotes por parte de Butler, un partido más bien defensivo, porque el que más puntos tuvo fue Butler con 17 y Martin con 17, o sea que se basaron en la defensa, y bueno, lo podemos ver en el marcador porque los dos equipos quedaron por debajo de los 100 puntos. Cavaliers una vez más sorprendiendo, un equipo que nadie contaba con ellos y está a mitad de tabla, si se acaba el campeonato hoy mismo están en los playoffs. Memphis Grizzlies ganó 127-102 a Sacramento, o sea, los paliaron a su antojo. Y Filadelfia 117-96 contra Washington, con una gran noche para Embiid, como es costumbre. Y nada, decirle que la temporada todavía es joven, en el sentido que, bueno, quedan unos cuantos partiditos y esperemos que lo mejor esté por llegar.
Perdón, ¿quién te gusta esta noche? Acaba de comenzar el partido entre Chicago Bulls y los Halcones de Atlanta. ¿Quién te gusta para en ese juego y en realidad en la confederación?
Yo me inclino por Chicago, pero creo que el partido de hoy va a quedar muy, pero muy cerrado porque Atlanta está en su casa. Y eso siempre es algo que influye bastante. Y bueno, sabemos de la calidad que tiene Atlanta con sus grandes estrellas y bueno, Chicago este año con un equipo que asusta, es la verdad. Si Chicago se mantiene saludable, esperemos que esté entre los cuatro grandes discutiendo.
Sí. Y como les dije, una noticia alentadora es que no se cancelaron ni ayer ni hoy, por lo menos hasta ahora, partidos por COVID, después de una semana espantosa, la semana pasada, cuando más de una docena de partidos fueron pospuestos o reprogramados por el COVID-19. Esto no es, no estoy diciendo que todos los equipos tienen a todos sus jugadores disponibles, no, okay. Pero por lo menos no han postergado ningún juego, porque déjame decirte, esto tiene que ser reprogramar tantos partidos como estaba ocurriendo en la liga inglesa, como tuvo que hacer la NBA el año pasado, como tuvo que hacer la pelota el año pasado. Y como va a tener que hacer la NBA, porque ya tiene que buscar campo para 12 partidos en enero y febrero, eso no debe ser fácil para un calendario, ¿verdad, Raúl?
No, la verdad es que ha tenido que estar lidiando con un tema difícil, el tema del COVID. La verdad es que no sé cómo ha hecho la oficina del comisionado para tener todo a punto y no posponer la temporada o no verse afectado más de lo que han estado afectados por el tema del COVID. La verdad es que sería muy feo porque el año pasado no fue bonita la NBA metida en una burbuja, fue la solución que encontraron, pero ojalá que esto no siga porque una cosa es también afecta al espectáculo, pero no solamente es el rendimiento de los atletas. Cuando vuelves de estar 4, 5, 6 días enfermo, no eres el mismo. Y puedes perder forma física, etcétera. Puedes llegar a las lesiones, inclusive por el parón ese inesperado en el deporte.
Totalmente, ¿no? Te saca de tu ritmo. O sea, tú eres un atleta profesional que está acostumbrado a jugar días de por medio y a entrenar todos los días. Y de repente tiene que estar una semana encerrado. Si no encerrado, por lo menos no compartiendo con sus compañeros. Y por supuesto, en cualquier deporte, eso te saca de tu ritmo. Me gustaría preguntarle a Alex Rodríguez el Bueno. Yo sé que no tiene una bolita de cristal, pero a mí tampoco me gusta la idea esta de jugar los playoffs de la NBA en una sola cancha.
No, a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno, es más bien una medida emergente. Es algo de para no parar la liga, es algo que más bien es para salvarla. pero no, no simpatizo mucho con eso, y en el béisbol tampoco me gustó cuando se jugaron aquellos playoffs en el Petco Park de San Diego en público, eso no me agradó mucho.
Sí, tienes razón. Muy bien, vamos, nos queda un par de minutos más en el baloncesto de la NBA. Quería preguntarte, ¿cómo tú ves a LeBron James terminando este año con todas las polémicas que ha tenido? El otro día lo vi peleándose con un aficionado que lo insultó. Yo sé que nadie debería de insultar a otro ser humano, pero los atletas profesionales están acostumbrados a que los insulten, ¿ok? Si ustedes han ido a un partido o han visto un partido de pelota o de fútbol, soccer o de fútbol americano, que te digan mientras están bateando que, bueno, yo no puedo repetir las cosas al aire que se dicen, pero eso es lo más normal del mundo. No es para que alguien, tú sabes, yo sé que no debería de ser así, pero los fanáticos dicen, si yo estoy pagando, yo debería, según ellos, yo no estoy de acuerdo, pero debería poder decir lo que yo quiera. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, yo siempre lo he dicho, yo simpatizo mucho con LeBron. LeBron es mi jugador favorito desde esa primera vez que lo vi, pero simpatizo mucho con él dentro de la cancha. Yo fuera de la cancha no simpatizo con él ni tan siquiera por la forma de pensar políticamente, estoy hablando. Es un tipo de estos que abre la boca y puede soltar cualquier barbaridad. No soy muy simpatizante con él por esa vía, pero bueno, gran atleta y está teniendo un regreso muy bueno porque empezó la temporada bien lesionado. Y nada, esperemos que esos Lakers salgan un poquito más adelante con él. Y bueno, tienen que hacer algún cambio de otro porque el equipo no está funcionando. Pero bueno, para no salirme de la pregunta, Pepe, es mi jugador favorito, pero personalmente su forma de ser no me gusta mucho.
Raúl, tu opinión.
No, para nada. Es como dice Michelle, deja mucho que desear a veces cuando emite un criterio LeBron James. Claro, hay que respetar sus criterios y su manera de pensar, pero su actitud a veces es un poco egocéntrica. Yo entiendo que cuando se es una estrella en cualquier deporte es muy difícil para estos muchachos en ocasiones que no tienen un alto nivel educacional, pues lidiar con la fama, como por ejemplo... le pasó por ejemplo a Dennis Rodman en el pasado, otros atletas que han sido descarriados. Creo que en ese sentido no debió dejarse provocar por un aficionado. Sí. La verdad es que eso deja mucho que desear.
Ustedes saben lo más triste de todo, es que el 98% de los jugadores de la NBA tienen un título universitario. Eso es lo más increíble de todo. Ahora, cuando tú los ves en la cancha, uno no diría eso, por supuesto. Pero casi todos los jugadores de la NBA son reclutados de las universidades aquí del país y supuestamente, ¿ok?, se ganaron ese título universitario. Los dejo con ese pensamiento. No tienen que decirme nada ahora. Piénsenlo. Sí. Damas y caballeros, la última sección del día. Los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muy bien, estamos al tanto del cierre patronal. La gente en Cuba quiere saber si se han sentado a negociar. La respuesta es no. ¿Okay? Yo sé que la semana pasada ESPN dijo que se habían sentado a negociar 45 minutos. No sé si fue el lunes o martes o el viernes anterior. Pero en este momento les puedo decir que no hay ninguna noticia agradable, porque en este momento un cierre patronal, una huelga patronal es totalmente desagradable. Y peor todavía, si los peloteros deciden irse en huelga, cuando me imagino que en algún momento, en enero o febrero, el béisbol de las grandes ligas le va a hacer una oferta oficial al sindicato de los peloteros. Y ahí puede ser que en vez de un cierre patronal, tengamos una huelga de los peloteros. ¿Ok? Mr. Remedios, ¿usted qué opina sobre una posible, probable huelga en la campaña 2022 del béisbol de las grandes ligas?
Pepe, todo es posible porque están como los muchachos que tienen una soga bien larga, ponen un grupo de 5 para una punta y un grupo de 5 para la otra, a ver quién ala más. Entonces, imagínate, hoy mismo me salió una noticia aquí que la MLB y el sindicato siguen negociando nuevos términos de contrato, de nuevos contratos, el sindicato dice que propone aumentar el umbral de impuestos de lujo a partir de la próxima temporada. Y están diciendo que el límite salarial por equipos es de 2.14 al año y quieren subirlo a 2.54. Todo es pujando una parte y pujando la otra, y eso no me da muy buena espina. Vamos a ver qué pasa. Ya te digo, mientras más se acerca la temporada, más aumenta la posibilidad de que los jugadores también salgan a protestar y nada, y ojalá y no sea así, porque nosotros amamos este deporte y sería algo bien feo.
Mr. Raúl Red Sox.
Quería hacer una pregunta, Michelle. ¿Aumentar el umbral del impuesto de lujo sería aumentar la cantidad que pueden gastar los clubes grandes?
Correcto.
Sí, y dice que quieren ser más rigurosos porque, por ejemplo, ahora están en 2.14 por temporada. Si te pasas de ahí, casi siempre las multas son alrededor de los 30 millones, 40, y dicen que si suben a 2.45, que quieren hacer las multas mucho más grandes y mucho más severas. No sé cómo terminará eso, pero está bien interesante la propuesta.
Bueno, a mí lo que me preocupa en ese término sería cómo fiscalizar el dinero que se le dan a los clubes pequeños. Porque, por ejemplo, hemos tenido a los Marlins de Miami en los últimos 10 años recibiendo dinero de los equipos grandes por concepto de impuesto de lujo y no vemos un equipo competitivo sobre el terreno. Y eso sería una cosa que habría que preguntarse. En otros lugares, por ejemplo, con poco dinero, han logrado llegar a la postemporada. Me refiero a Oakland, me refiero a Kansas City, me refiero a Tampa Bay. A Tampa Bay, correcto. La verdad es que es increíble, ¿no? Todos esos términos están difíciles en negociación. Yo sé que va a ser una negociación difícil, dura y fea, que no va a terminar con muchas alegrías para ambos bandos, porque hay muchos egos y muchos juegos.
Correcto. Ahora, yo le temo mucho, muchísimo más a una huelga de los peloteros que a un cierre patronal.
Porque el cierre patronal... Lo del 94 fue espantoso, pero yo me acuerdo, yo era un niño, pero he visto imágenes, he buscado cosas, y nada, acabaron con una temporada que iba a ser una de las más interesantes, porque aquellos Expos de Montreal tenían mucho que demostrar en los playoffs, y mira cómo terminó el 94, que después los estadios no se llenaban y el deporte pasó una bien fea.
No, y la opinión pública masacró a los peloteros en aquel entonces, dándole casi el 90% de la razón a los dueños. Y eso no ocurre mucho en la sociedad americana. Dime, Raúl.
No, y como decía Michelle, afectó muchísimo la asistencia del público, afectó la reputación del béisbol. Fue tremendo en el sentido económico para el béisbol. Y en estos momentos el béisbol no se puede dar ese lujo porque hay otros deportes en Estados Unidos que están pujando fuertemente por sacarlo entre los tres o cuatro primeros deportes. Y la verdad es que hemos visto cómo las nuevas generaciones les cuesta mucho engancharse con el béisbol. Y esto sería desastroso para el béisbol. Yo, si ellos tienen asesores, que imagino que los tienen, no llegaría a ese punto, porque pudiese ser completamente detrimento lo que se logre.
Raúl, muchas gracias. Ahora, en los últimos 20 segundos para Mr. Remedios.
No, gracias por la llamada y, bueno, gracias por compartir también con Raúl, tener la oportunidad de compartir con él. Y Pepe, nada, esperando nosotros porque el béisbol tome el mejor camino y nada, siguiendo mucho el básquet, el fútbol americano, que también son grandes deportes, y aquí estoy, cada vez que deseen que participe en el programa voy a estar listo para ustedes, a no ser que esté cantando en algún lugar o en algún centro nocturno.
Muchísimas gracias, caballero, siempre un placer estar con ustedes dos. Ustedes dos son unas enciclopedias, no solamente de la pelota, por el amor de Dios, ustedes saben de 8 o 9 deportes, además del béisbol. Damas y caballeros, me están diciendo, ahí está la musiquita, que no hay tiempo para más. Un abrazo para Raúl Red Sox desde Holguín y también para Alex Rodríguez, el bueno, desde Remedios. Damas y caballeros, yo regreso con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.